escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de ciencia, ética y política con uno de los científicos argentinos más importantes de su generación, que acaba de integrar la Academia Francesa de las Ciencias. Además, lidera un equipo que ha descubierto un importante hallazgo científico para el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Hoy hace escala en París Alberto Kornblit. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, el placer es mío.
Bueno, usted tiene 67 años, es investigador del CONICET, principal organismo de promoción de la ciencia y de la tecnología en Argentina, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y trabaja y dirigió el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, amante del cine, de la literatura y gran conocedor del latín. Su trabajo ha sido reconocido y premiado en todo el mundo, y un periodista argentino no he leído, le llamó una vez el Messi de las ciencias. No sé si se reconoce.
Debo aclarar que ese periodista es amigo mío. Él lo dijo en un evento, digamos, de la televisión, para decir que el público no debía solamente pensar en los deportistas, sino también en los científicos. Así que a mí me da un poco de vergüenza esa comparación. Pero la verdad es que también es cierto que aún Messi necesita de un equipo para poder jugar bien. Y en mi caso, obviamente, yo no podría haber hecho nada si no tuviera mis discípulos y mis colegas y mi equipo.
Lleva 25 años investigando el funcionamiento del splicing alternativo, que está en la base del nuevo hallazgo para tratar la atrofia muscular espinal. Explíquenos qué es el splicing alternativo, lo que usted suele llamar el sastre de nuestras células.
Bueno, nuestras células tienen más o menos unos 20.000 genes, que son trozos del DNA que se encuentra en el núcleo. Ahora, cada uno de esos genes, a través de un proceso muy complicado, da la orden para fabricar proteínas. Hasta hace 40 años se pensaba que cada gen daba la orden para fabricar una proteína, pero cuando se descubrió este proceso, se encontró que en realidad cada gen puede dar la orden para fabricar dos, tres, decenas o a veces centenares de proteínas distintas. El fenómeno que permite que eso ocurra se llama splicing alternativo, que es una manera con la cual el ARN mensajero, que es tan famoso ahora porque se ha utilizado en las vacunas, de Pfizer y de Moderna, el ARN mensajero, que es producido por cada gen, es cortado y unido para formar un ARN más corto, y ese es el que finalmente forma la proteína. Ahora, en ese corte y unión que se llama splicing, el sastre, que son las enzimas que pueden hacerlo, depende dónde corten y dónde unan, pueden formar distintas configuraciones. Es como si el sastre pudiera fabricar chaquetas, sacos, pero uno derecho y otro cruzado. O sea, es una manera que tiene el sistema biológico de aumentar la capacidad codificante de los genes.
¿Y por qué es tan importante el splicing alternativo en el hallazgo que han hecho?
La cura de esta enfermedad tuvo un gran avance por los resultados de un colega mío uruguayo llamado Adrián Kreiner, que trabaja en Estados Unidos y que encontró, se llama un oligonucleótido, un trozo de DNA que cuando se lo inyecta a los pacientes le corrige el splicing alternativo de un gen que permite que se mitigue la mayor parte de los síntomas negativos. Porque es una enfermedad muy devastadora que atrofia los músculos.
Y claro, afecta a la motricidad.
La
¿no?
motricidad. O sea que el gran hallazgo es el de él, y eso fue aprobado por las agencias europeas y Estados Unidos y de todo el mundo en 2016. Lo que nosotros hemos publicado recientemente en la revista Cell es que nuestro laboratorio había estudiado que la velocidad con que se copia el gen es determinante para cómo ocurre el splicing alternativo. Y nosotros descubrimos que si hacemos que la velocidad sea más rápida, esa corrección del splicing que encontró Kreiner sea aún mejor. Entonces, por ahora lo hemos hecho en células en cultivo y en ratones experimentales que son modelo de la enfermedad, pero esperamos que en algún momento se pueda hacer un ensayo clínico con pacientes.
Justamente le iba a preguntar cuándo se prevé.
Y eso, yo soy biólogo de laboratorio, no es mi dominio, pero bueno, los familiares de los niños, los familiares nucleados, tanto en la Asociación Norteamericana como en la Asociación Argentina, están muy interesados en que pronto se empiecen ensayos clínicos.
Esta investigación ha sido un tanto especial para usted, ¿no? Porque fue a raíz de que las familias vinieron a, bueno, llamaron a su puerta y dijeron, usted tiene que investigar sobre esto, sí, nos tiene que ayudar, ¿no?
Esto ocurrió hace 6 años y a partir de la insistencia de la familia, finalmente nosotros empezamos en este tema de la atrofia muscular. De hecho, cuando ellos vinieron, yo les dije, miren, yo no les voy a vender espejitos de colores ni prometerles la cura de algo que no trabajo. Pero ellos insistieron, dijeron, no nos importa, creemos que en la Argentina alguien que trabaja en splicing aborde este tema porque a nosotros nos viene bien y nos financiaron y después obtuvimos muchos créditos o subsidios internacionales y la verdad que fueron ellos los artífices y a mí me cambió la vida.
Bueno, usted también ha publicado un libro que se llama No, no está bien, está mal, una pasión argentina por la ciencia y por el arte y la política. Y es un libro, bueno, pues sobre su vida, sus pensamientos, su historia. Y el título viene de una frase que usted pronunció en mayo de 2018 en el debate en el Congreso argentino sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y le respondía a una senadora que durante la formulación de su pregunta, le iba a hacer una pregunta a usted, se asimila el síndrome de Down a una enfermedad incurable. Esa frase se hizo viral. ¿Usted pensó que iba a tener tanta repercusión cuando la pronuncia?
No pensé que iba a tener tanta repercusión. Yo no tengo redes sociales más que WhatsApp y Mail, que no es una red social, y me sorprendió muchísimo hasta que algunos jóvenes hicieron camisetas con mi cara diciendo eso. En realidad, el no está bien, está mal, es porque esta senadora, que es antiderechos, puso en mi boca palabras que yo no había dicho en mi exposición. En un momento dado, al yo decirle que no había dicho eso, que yo no estaba a favor de promover el aborto, sino que el aborto era un derecho de las mujeres que debía ser respetado, de las mujeres y de la sociedad, no solo de las mujeres, ella dijo, bueno, está bien. Y yo le digo, no está bien, está mal.
¿Y usted cree que se escucha lo suficiente a los científicos?
Ha habido una reacción del mundo científico frente a la pandemia, sobre todo en mi país, que ha permitido una visibilidad mucho mayor en la sociedad. Lamentablemente fue la pandemia, pero ha habido una participación de los científicos en los medios de difusión, en los grandes diarios, en la televisión, muchas veces con la necesidad de corregir o desmentir, no diríamos fake news, pero sí afirmaciones livianas de personas que están involucradas a veces en el periodismo, a veces en la política y que afirmaban cosas que no eran correctas. Entonces era necesario que los científicos apareciéramos no para pontificar, no para decir que tenemos la única verdad, pero sí para aclarar cuando hay una confusión.
Justamente, bueno, a lo largo de la historia la ciencia ha sido víctima a veces, ¿no?, de campañas religiosas, campañas políticas, morales, luchas políticas. Incluso en la Edad Media en Europa se quemaban, los llamaban brujos, brujas. Y en esta pandemia de coronavirus, si bien se ha escuchado mucho a los científicos, también ha habido una ola de gente que ha desconfiado mucho, primero de que ese virus existiera. Otros sí existe, pero estaban en contra de las vacunas, que las vacunas no sirven para nada, que solo es para enriquecer a las farmacéuticas. Ha habido una especie de ola de rechazo a todo eso. ¿Cómo lo explica?
Yo creo que aquí se mezcla ese problema con el tema que se puso sobre la mesa, el conflicto entre las libertades individuales y las libertades como un bien colectivo y social. Obviamente yo pienso que la libertad es un bien colectivo y social, y cuando yo me vacuno no lo hago solamente para protegerme a mí, sino para contribuir a que la enfermedad desaparezca o se mitigue y para contribuir a la no dispersión del virus. Entonces, esta excesiva búsqueda del derecho individual a decidir sobre el tema de la salud está muy asociado al pensamiento de las derechas y está muy potenciado también por ciertos medios de difusión que no son imparciales respecto de esto. Entonces, sí, es un problema. Yo creo que justamente cuando me incorporaron a la Academia de Ciencias de Francia, en la Argentina el presidente de la Nación me hizo un reconocimiento y yo pude hablar y dije que este año se cumplen 200 años del nacimiento de Louis Pasteur. Y Louis Pasteur, que fue el pionero de la vacunación, la gente golpeaba la puerta de su gabinete en L'École Normale, aquí en París, para ser vacunada contra la rabia. Entonces, eso indica que sería un retraso en la evolución de las sociedades apelar a lo individual y a la sospecha de cosas que no han sido probadas para evitar un bien colectivo que es la vacunación.
Bueno, ha viajado a París justamente para participar en la ceremonia de recepción de los nuevos miembros de la Academia de las Ciencias francesa. Forma parte ya de la estadounidense desde hace un tiempo. Esta academia, la francesa, existe desde 1666 y es una especie de asamblea de científicos, ¿no?, que examina pues los retos políticos, éticos y sociales en torno a esos retos científicos y avances científicos actuales y futuros, ¿no? Entonces, usted que ha estado con los miembros, ¿no?, recientemente, explíquenos qué se dice, qué se habla, cuáles son las preocupaciones de los científicos de esta academia y los retos también.
Yo creo que, bueno, en primer lugar, hay un prestigio muy grande de la academia que implica que quien es incorporado, bueno, se siente como alguien especialmente elegido, ¿no? Es por votación. Aquí no hay, nadie se autopropone. Uh-huh. O sea que, bueno, sí, yo me enteré en diciembre del año pasado por un mail que me mandó uno de los académicos y fue una gran felicidad. Bueno, porque es el reconocimiento de mis colegas, pero también es el reconocimiento de mis colegas a alguien que está haciendo ciencia a más de 10.000 kilómetros de distancia y en un lugar que no es central en la ciencia internacional. Yo creo que los académicos están siempre preocupados por aquellos aspectos sociales de la ciencia, en qué medida la ciencia puede ser utilizada en contra de los sectores más vulnerables o puede ser ninguneada, digamos, no considerada. La ceremonia fue muy emotiva, muy especial. Yo traje a toda mi familia, incluyendo a mi nieto, y la verdad es que fue un gran placer. Y tuve la oportunidad, y esto lo confieso ahora, de que mi discurso, que duraba 5 minutos, al principio que hablé en francés, me referí a la importancia de la cultura francesa, porque para mí esto es una posibilidad también de compartir un amor que tengo por la cultura francesa desde la música de Georges Brassens o de Boris Vian o las películas de Agnès Varda. Y creo que eso fue muy bien recibido. Entonces yo siento que ahora soy como un miembro de la casa y que puedo charlar con ellos de otros problemas que no son solamente la cultura francesa.
Bueno, pues Alberto Kornblit, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le deseamos muchísimo éxito, bueno, en todos los ámbitos, con su libro y también con esa investigación que va a ser seguro muy buena, ¿no?, para tratar la atrofia muscular espinal. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.